Capítulo 127. Transmisiones manuales, transmisiones. La necesidad de una transmisión. Un vehículo requiere mucho torque para arrancar y subir colinas, pero no requiere tanto torque para moverse en terreno llano. La fuente del par es el motor. El par es una fuerza de torsión o giro que se ejerce sobre el eje de entrada de una transmisión, transeje. Un motor produce un par creciente a medida que aumenta su velocidad hasta cierto punto donde la salida de par comienza a disminuir. Por lo tanto, para hacer que un vehículo se mueva o para acelerar cuesta arriba, es deseable utilizar una transmisión que permita aumentar la velocidad del motor incluso aunque la velocidad del vehículo sea baja. El uso de engranajes permite que la velocidad del motor aumente a velocidades bajas del vehículo, y aún permite que la velocidad del motor disminuya a velocidades más altas para ahorrar combustible y reducir las emisiones de escape. Por ejemplo, primera marcha, la velocidad del vehículo es baja, la velocidad del motor es alta. Segunda marcha, la velocidad del vehículo aumenta, la velocidad del motor disminuye a medida que se realiza el cambio. Tercera marcha, la velocidad del vehículo sigue aumentando, la velocidad del motor se mantiene en un rango estrecho. Cuarta marcha, de nuevo, la velocidad del vehículo aumenta, pero la velocidad del motor es aproximadamente la misma que en la tercera marcha. Consulte la figura 127-1. Los engranajes rectos tienen dientes de corte recto. Tipos de engranajes. El tipo de engranaje más simple es el engranaje recto. Ver figura 127-1. Un engranaje recto consiste en un engranaje en bruto con dientes rectos alrededor de toda su circunferencia. Todos los dientes del engranaje se encuentran paralelos a la línea central, o eje, del engranaje. Los dientes tienen una forma que les permite engranar sin deslizamientos con los dientes de un segundo engranaje recto colocados a lo largo de un eje paralelo. El diseño de engranajes rectos permite engranar de 1,5 a 2,5 dientes a la vez. Los dientes del engranaje hacen contacto entre sí en todo su ancho en el mismo instante. El hecho de que los dientes del engranaje estén en pleno contacto aumenta la resistencia del engranaje, pero también hace que el funcionamiento del engranaje recto sea ruidoso. Debido a su resistencia, la mayoría de las transmisiones de camiones de servicio pesado utilizan engranajes rectos. Un engranaje helicoidal, aunque similar a un engranaje recto, tiene sus dientes cortados en ángulo con el eje del engranaje. Ver figura 127-2. Esto permite que más dientes, 2.5 a 3.5, engranen a la vez que el engranaje recto. Además, el ángulo permite que los dientes se engranen gradualmente, en lugar de todos a la vez. Como resultado, los engranajes helicoidales funcionan más silenciosamente que los engranajes rectos. Sin embargo, los engranajes helicoidales tienen dos desventajas. Cada engranaje empuja contra su eje paralelo a su eje. Se necesitan cojinetes especiales para proteger la caja de cambios de este tipo de carga axial o de empuje. Además, debido al área de contacto aumentada, los engranajes helicoidales crean más fricción que los engranajes rectos. Ver figura 127-3. Los engranajes rectos y helicoidales tienen dientes de engranaje en su circunferencia exterior y, por esta razón, se denominan engranajes externos. Este tipo de engranaje es el más utilizado en transmisiones manuales y transejes. Los engranajes que tienen dientes a lo largo de la circunferencia interior se denominan engranajes anulares internos. Ver figura 127-4. Los dientes de una corona interna pueden ser dientes rectos o helicoidales. Un engranaje de anillo interno puede engranar con un engranaje externo más pequeño diseñado para rotar mientras viaja alrededor del interior del engranaje de anillo interno. Este tipo de engranaje externo se denomina engranaje de piñón debido a su menor diámetro. Cuando un engranaje externo engrana con un engranaje anular interno, ambos engranajes giran en la misma dirección, pero cuando un engranaje externo engrana con otro engranaje externo, los engranajes giran en direcciones opuestas como se muestra en la figura 127-5. Consulte la figura 127-2. Los dientes de un engranaje helicoidal se cortan en ángulo con el eje del engranaje. Consulte la figura 127 tablero 3. Un engranaje recto tiene dientes rectos. Este diseño es muy fuerte y se usa donde la fuerza es importante. Los engranajes rectos son ruidosos durante el funcionamiento. Los engranajes de corte helicoidal, por otro lado, funcionan silenciosamente pero crean una fuerza en línea con el eje de los engranajes debido al ángulo de los dientes del engranaje. ¿Preguntas frecuentes? ¿Cuál es la diferencia entre una transmisión y un transaxle? Una transmisión se usa en vehículos con tracción trasera, mientras que un transeje generalmente se usa en vehículos con tracción delantera. Un vehículo equipado con una transmisión usa un diferencial separado para dividir el par de manera equitativa en las ruedas motrices. Un transeje incluye un conjunto diferencial. En un transeje, el diferencial, a veces llamado unidad de transmisión final, está incorporado en la construcción de la transmisión. Consulte la figura 127, tablero 4. Un piñón engranado con una corona interna gira en la misma dirección alrededor de un eje de rotación paralelo. Consulte la figura 127, tablero 5. Cuando dos engranajes externos engranan, giran en direcciones opuestas. Engranajes cónicos. Los dientes de un engranaje cónico se cortan en ángulo con la superficie exterior del engranaje. Los engranajes cónicos simples tienen dientes de corte recto similares a los de un engranaje recto. Ver figura 127, tablero 6. Los engranajes especiales usados en un diferencial, llamados engranajes de araña, son un ejemplo común del engranaje cónico simple. Consulte el guión 6 de la figura 127. Los engranajes cónicos se utilizan a menudo para cambiar la dirección de rotación y normalmente se utilizan en diferenciales. Consulte la figura 127, tablero 7. Un diferencial usa un conjunto de engranajes hipoide para proporcionar un cambio en la dirección del torque y para la reducción del engranaje, o aumento del torque, a las ruedas motrices. Engranajes hipoides. Los juegos de engranajes hipoides tienen dientes de engranaje que se curvan de manera muy similar a los dientes de un engranaje cónico en espiral. El engranaje del piñón está desplazado por debajo de la línea central de la corona como se muestra en la figura 127, tablero 7. Este diseño proporciona el máximo contacto entre los dientes del engranaje para brindar resistencia, acoplamiento gradual de los dientes y funcionamiento silencioso. Los engranajes hipoides generalmente están disponibles solo como un juego combinado. Los engranajes hipoides se utilizan comúnmente como engranajes de transmisión final en los ejes traseros donde la capacidad de carga y el bajo nivel de ruido son importantes. El piñón descentrado permite que el eje de transmisión se coloque más abajo en el vehículo, reduciendo el tamaño de la joroba en el interior del vehículo. Relaciones de transmisión. Cuando un engranaje gira a otro, la velocidad a la que giran los dos engranajes entre sí es la relación de transmisión. La relación de transmisión se expresa como el número de rotaciones que debe realizar el engranaje impulsor para girar el engranaje impulsado una revolución. Para obtener una relación de transmisión, simplemente divida el número de dientes del engranaje impulsado por el número de dientes del engranaje impulsor. Las relaciones de transmisión, que se expresan en relación con el número 1, se dividen en tres categorías. Manejo directo. Reducción de engranajes y sobremarcha. Una relación de transmisión se determina dividiendo el número de dientes del engranaje impulsado, salida, por el número de dientes del engranaje impulsor, entrada. Ver figura 127-8. El número de dientes en el engranaje impulsado es 24, dividido por el número de dientes en el engranaje impulsor que es 12, igual 2, 1. La relación de transmisión representa el número de vueltas del engranaje de entrada a una vuelta del engranaje de salida. Una transmisión transeje generalmente usa dos pares de engranajes para lograr cada relación de transmisión, y puede haber 4, 5 o 6 marchas hacia adelante más marcha atrás. Cuando se utilizan dos pares de engranajes para crear un engranaje, simplemente multiplique las dos relaciones para obtener la relación de transmisión. Una relación baja de primera marcha, numérica alta, crea una gran cantidad de torque aplicado a las ruedas motrices para hacer que el vehículo se mueva. Para resumir lo que ocurre si la velocidad del motor es constante. En primera marcha, la velocidad del eje de salida es mucho menor que la velocidad del motor. Y el par de salida es mucho más alto que el que produce el motor. En quinta marcha, la velocidad del eje de salida es más rápida que la velocidad del motor. El par de salida es menor que el que produce el motor. Consulte la figura 127-8. La relación de transmisión se determina dividiendo el número de dientes del engranaje conducido, salida, 24 dientes, por el número de dientes del engranaje impulsor, entrada, 12 dientes. La proporción ilustrada es 2, 1. Manejo directo. Si dos engranajes engranados son del mismo tamaño y tienen el mismo número de dientes, girarán a la misma velocidad. Dado que el engranaje impulsor gira una vez por cada revolución del engranaje impulsado, la relación de transmisión es 1:1, esto se llama impulso directo. Cuando una transmisión está en transmisión directa, el motor y la transmisión giran a la misma velocidad. Reducción de marchas. Si un engranaje impulsa un segundo engranaje que tiene 3 veces el número de dientes, el engranaje impulsor más pequeño debe viajar 3 revoluciones completas para impulsar el engranaje más grande a través de una rotación. Ver figura 127-9. Divida el número de dientes en el engranaje impulsado por el número de dientes en el engranaje impulsor, y obtendrá una relación de engranajes de 3:1, pronunciada 3:1. Este tipo de disposición de engranajes, donde la velocidad del engranaje impulsado es más lenta que la velocidad del engranaje impulsor, proporciona una reducción de engranajes. La reducción de engranajes también puede denominarse submarcha, ya que la velocidad de conducción es menor o menor que la velocidad de conducción. Ambos términos significan lo mismo y su uso es una cuestión de preferencia. La reducción de engranajes se utiliza para los engranajes inferiores de una transmisión. La primera marcha en una transmisión se llama marcha baja porque la velocidad de salida, no la relación de transmisión, es baja. Las marchas bajas tienen relaciones de marcha numéricamente altas. Es decir, una relación de transmisión de 3:1 es una marcha más baja que aquellas con una relación de transmisión de 2:1 o 1:1. Estas 3 relaciones tomadas en orden representan un patrón típico de cambio ascendente desde la marcha baja, 3:1, a la segunda marcha, 2:1, y a la tercera marcha, 1:1. Consulte la figura 127 tablero 9. Esta combinación de engranajes proporciona una reducción de engranajes de 3:1. Consulte la figura 127 en el tablero 10. Esta combinación de engranajes proporciona una relación de sobremarcha de 0.331. Sobremarcha. La sobremarcha es lo opuesto a una condición de reducción de engranajes, y ocurre cuando un engranaje impulsado gira más rápido que su engranaje impulsor. Para los engranajes que se muestran en la figura 127-10, el engranaje impulsado gira 3 veces por cada vuelta del engranaje impulsor. Se dice que el engranaje impulsado sobrecarga el engranaje impulsor. Para este ejemplo, la relación de transmisión es 0.331. Las relaciones de sobremarcha de 0.65, 1 y 0.71 son típicas de las que se utilizan en aplicaciones automotrices. Nota, las proporciones siempre terminan en 1 con 2 puntos en el medio. Por lo tanto, el primer número es menor que 1 si es una relación de sobremarcha, y mayor que 1 si es una relación de reducción de engranajes. Engranajes locos. Un engranaje que opera entre los engranajes impulsores e impulsados se llama engranaje flotante o engranaje loco. Ver figura 127-11. Los engranajes intermedios no afectan la relación de velocidad entre los engranajes impulsores y conducidos, aunque sí afectan la dirección de rotación. La marcha atrás en una transmisión manual a menudo usa una marcha loca para cambiar la dirección de rotación. Cuando un engranaje impulsor y un engranaje impulsado se engranan directamente, giran en direcciones opuestas. Cuando se instala un engranaje loco entre los engranajes impulsores e impulsados, ambos engranajes impulsores e impulsados giran en la misma dirección. Consulte el tablero de la figura 127-11. Los engranajes intermedios afectan la dirección de rotación en un tren de engranajes, pero no la relación de transmisión final. Consulte la figura 127, tablero 12. Los engranajes aplican torque de la misma manera que una llave aplica torque, la fuerza aplicada multiplicada por la distancia desde el centro del engranaje es igual al torque. Par, velocidad y potencia. El torque es una fuerza de torsión comúnmente expresada en libras pie o newton metros abreviado, Nm. Los engranajes aplican torque de manera muy similar a como lo hace una llave. Cada diente de un engranaje es en realidad una palanca. En un engranaje con un radio de 2 pies, la aplicación de una fuerza de 10 libras a un diente del engranaje ejerce 20 libras pie de torsión en el centro del eje al que se une el engranaje. Ver figura 127-12. Relación de par y velocidad. El par y la velocidad tienen una relación inversa, cuando uno sube, el otro baja. Con una velocidad de entrada constante, el par de transmisión disminuye a medida que aumenta la velocidad de salida. Lo contrario también se aplica suponiendo una velocidad de entrada constante, el par de transmisión aumenta a medida que disminuye la velocidad de salida. Multiplicación de par. Las palancas se pueden utilizar para aumentar o multiplicar el par. Por ejemplo, una rueda que es demasiado pesada para que una persona gire solo con la fuerza muscular gira fácilmente cuando esa misma persona usa una palanca y un punto de apoyo para multiplicar la fuerza aplicada. Ver figura 127-13. La fuerza, o torque, aumenta en un extremo, pero la palanca debe moverse una distancia mayor en el extremo opuesto para obtener el aumento de fuerza. Siempre se debe renunciar a la distancia o la velocidad para aumentar o multiplicar el par. Cuando se engranan dos engranajes del mismo diámetro, el engranaje impulsado girará a la misma velocidad que el engranaje impulsor. Dado que no hay diferencia de velocidad, no hay diferencia de par entre los dos engranajes. Si el engranaje impulsor tiene un tercio del diámetro del engranaje impulsado, debe girar tres veces por cada rotación del engranaje más grande. Esto significa que el engranaje más grande girará tres veces más lento que el engranaje más pequeño. Al mismo tiempo, el engranaje más grande ejercerá tres veces el torque del engranaje más pequeño. Cuando la velocidad disminuye, el par aumenta. La multiplicación de par y las relaciones de transmisión están directamente relacionadas. Cuando un sistema de engranajes está en reducción, hay más torque disponible en el engranaje impulsado, pero menos velocidad. Cuando el sistema de engranajes está en sobremarcha, hay menos torque disponible en el engranaje impulsado, pero mayor velocidad. Características del par del motor. La curva de par de un motor muestra cuánto par está disponible en diferentes puntos dentro de un rango de velocidades del motor. Debido a estas características, se debe proporcionar una multiplicación de par entre el cigüeñal y los ejes de transmisión para permitir que un vehículo comience a moverse desde parado y acelere a bajas velocidades. Una vez que las RPM del motor aumentan más allá del pico de par, un cambio en la relación de transmisión devuelve la velocidad del motor al rango de producción de par más eficiente. Consulte la figura 127, tablero 13. Se puede usar una palanca para multiplicar el torque, pero lo hace a expensas de la distancia o la velocidad. Construcción de transmisión. Una transmisión generalmente se construye de aluminio fundido maquinado para aceptar las partes internas, y lo suficientemente fuerte como para ser un miembro estructural del tren de transmisión. El frente de la transmisión se conecta a una carcasa de campana separada o incluye la carcasa de campana como parte de la fundición de la propia transmisión. En la parte delantera de la transmisión, hacia el motor, está el retenedor del cojinete delantero, a veces llamado canilla, que soporta el cojinete de desembrague o de liberación del embrague y normalmente aloja el sello de grasa delantero. La parte trasera de la transmisión generalmente incluye una fundición separada llamada carcasa de extensión. La carcasa central se suele denominar caja de transmisión. Ver figura 127-14. El eje de entrada está estriado al disco de embrague y también se conoce como engranaje principal, engranaje de embrague o conjunto de piñón de mando principal. El eje principal, también llamado eje de salida, tiene ranuras en el extremo y transmite el par motor al eje de transmisión, eje de la hélice, a través de un yugo y un eje universal. Todas las transmisiones manuales, transejes utilizan un contraeje, también llamado eje intermedio o eje de grupo, para proporcionar el otro conjunto de engranajes necesarios para lograr los cambios en las relaciones de transmisión. Los engranajes del contraeje se denominan engranajes de grupo o engranajes contrarios. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa una transmisión de 77 milímetros? El tamaño, 77 milímetros o aproximadamente 3 pulgadas, es la distancia entre el centro del eje de entrada y el centro del eje intermedio. Cuanto mayor es esta distancia, mayor es la transmisión y más par es capaz de manejar debido a las marchas más grandes. Ver figura 127-15. Consulte la figura 127 tablero 14. Sección transversal de una transmisión manual de 5 velocidades que muestra las partes principales. Consulte el cuadro 15 de la figura 127. La capacidad de torsión de una transmisión está determinada por el tamaño del engranaje y los cojinetes utilizados. Cuanto mayor sea la distancia, generalmente medida en milímetros como 77 milímetros, entre el eje principal y el contraeje, mayor será la capacidad de par. Flujo de par a través de una transmisión manual. El par motor se aplica al eje de entrada cuando el embrague está acoplado, pedal del embrague hacia arriba. Este par se aplica al engranaje principal, que está en constante engrane con el engranaje del contraeje. Sugerencia: el hecho de que la contraflecha esté girando cada vez que se acopla el embrague facilita el diagnóstico del ruido de la transmisión. El par motor se multiplica por la diferencia de relación entre la marcha principal y la marcha del grupo. El par del motor se transfiere, y se vuelve a multiplicar cuando la primera marcha está engranada con la primera marcha correspondiente en el eje principal, de salida. Nuevamente, el par se multiplica por la diferencia de relación entre los dos engranajes. Luego, el par motor se aplica a las ruedas motrices a través del eje motriz, el diferencial y los ejes motrices. Engranajes de velocidad. Todos los engranajes del contraeje están unidos permanentemente al eje. Cuando la contraflecha gira, todos los engranajes de la contraflecha giran. El engranaje del eje de entrada también es parte del eje de entrada. Sin embargo, los engranajes del eje principal pueden moverse libremente en el eje, y están conectados al eje principal a través del cubo sincronizador cuando se realiza un cambio. Los engranajes que giran sobre el eje principal se denominan engranajes de velocidad, y pueden girar libremente sobre una película de aceite o sobre cojinetes. Sugerencia: al ensamblar el eje principal y el eje intermedio, recuerde que cada eje debe verse como un árbol de Navidad, ausado hacia abajo desde la parte superior. Cuando se instalan en la transmisión, estos dos árboles de Navidad se engranan junto con el extremo del engranaje pequeño de un eje que se engrana con el extremo del engranaje grande del otro eje. Ver figura 127-16. Consulte el guión 16 de la figura 127. Observe que la contraflecha y la flecha principal usan engranajes de tamaño creciente que engranan entre sí. Piezas y funcionamiento del sincronizador. La mayoría de los vehículos de hoy en día con una transmisión de cambio manual utilizan una palanca de cambios montada en el piso para cambiar de marcha. La palanca de cambio mueve los cables que transfieren el movimiento de cambio a la transmisión o al transeje o mueve las horquillas de cambio directamente. Dentro de la transmisión, el transeje son horquillas de cambio que controlan los cambios entre dos velocidades, como la primera y la segunda o la segunda y la tercera. Los enclavamientos, ya sea en el varillaje de la palanca de cambios o dentro de la transmisión, el transeje evita la selección accidental de la marcha atrás, excepto cuando se cambia de punto muerto, y también evita la selección de dos velocidades al mismo tiempo. Ver figura 127-17. Los sincronizadores se utilizan en transmisiones manuales, transejes para facilitar el cambio. Sincronizar significa hacer que dos o más eventos ocurran al mismo tiempo. Cuando el conductor presiona el pedal del embrague, la torsión ya no se transmite al eje de entrada, y las ruedas motrices están impulsando el eje principal de la transmisión, transeje. Para lograr un cambio sin choques, sin chirridos, los dos engranajes que se engranarán deben estar girando a la misma velocidad. Los retenes y enclavamientos mantienen el mecanismo de cambio en posición. El verdadero cambio en una transmisión sincronizada tiene lugar en los conjuntos sincronizadores, no en los engranajes. La mayoría de los conjuntos de sincronizadores se montan en el eje de salida entre dos engranajes. Un conjunto sincronizador recibe su nombre de los engranajes a cada lado, que son las dos velocidades que activa. Por ejemplo, una transmisión de 5 velocidades con reversa de malla constante usa un sincronizador de 1 a 2, un sincronizador de 3 a 4 y un sincronizador de 5 reversa. Construcción del sincronizador. Aunque hay varias variaciones de diseño, todas son similares e incluyen un cubo, una funda deslizante, un anillo bloqueador, o anillo de tope o anillo sincronizador, llaves y resortes. Además, el cono usado y los dientes de acoplamiento mecanizados en el engranaje de velocidad son parte del conjunto sincronizador. Ver figura 127-18. En un sincronizador típico, las estrías unen el cubo central del sincronizador al eje de salida, de modo que el cubo y el eje de salida giren juntos. También hay estrías mecanizadas en la circunferencia exterior del cubo. Un manguito deslizante exterior se monta en las estrías del cubo externo con suficiente espacio para que se deslice libremente. Las estrías del manguito también coinciden con los pequeños dientes de acoplamiento del anillo de tope y el engranaje de velocidad. Los dientes de acoplamiento también se denominan dientes de acoplamiento o de embrague. El manguito está ranurado al cubo, por lo que gira con el eje de salida. Un anillo de tope se encuentra entre el engranaje de velocidad y el manguito. Los dientes de acoplamiento del anillo de tope coinciden con los del manguito y el engranaje de velocidad. El anillo de tope también tiene un cono cónico para que coincida con el cono mecanizado en el engranaje de velocidad. Las pequeñas llaves de retención con resorte, también llamadas llaves sincronizadoras o puntales, se colocan en las ranuras de la funda exterior. El anillo de tope tiene ranuras para coincidir con estas teclas. Esto permite que el anillo de tope gire ligeramente, en relación con el manguito, antes de que las teclas golpeen los lados de sus ranuras y detengan el anillo de tope. A medida que se mueve el manguito, las teclas sincronizadoras se mueven con él, lo que empuja el anillo de bloqueo hacia el cono cónico del engranaje de velocidad. Consulte la figura 127 en el tablero 17. Un mecanismo de cambio típico está diseñado no solo para brindarle al conductor una sensación de solidez al hacer cambios, sino que también evita que cambie a reversa excepto desde la posición neutral. Funcionamiento del sincronizador. Cuando el manguito deslizante exterior está centrado en la masa, el sincronizador está en su posición neutra, no hace contacto con ninguno de los engranajes de velocidad. Ver figura 127 tablero 19. Para cambiar a una marcha, el conductor desacopla el embrague y mueve el varillaje de cambios. El varillaje de cambio, que se describe más adelante en este capítulo, empuja el manguito hacia uno de los engranajes de velocidad. A medida que se mueve el manguito, las teclas de retención ayudan a guiar el anillo de tope hacia el engranaje de velocidad. Esto hace que el cono del anillo se deslice sobre el cono ausado del engranaje de velocidad. El engranaje de velocidad gira porque está en constante engrane con un engranaje de contraflecha. Sin embargo, es posible que el engranaje no esté girando a la misma velocidad que el conjunto sincronizador aunque ambos estén en el mismo eje. Cuando se desacopla el embrague, el motor ya no impulsa la transmisión, por lo que no se aplica torque al eje de entrada, y el contraeje, o engranaje del grupo, simplemente gira libremente. A medida que se realiza el cambio, el anillo de tope actúa como freno para reducir la velocidad de la marcha de modo que su velocidad coincida con la velocidad del conjunto sincronizador. Es decir, sincroniza el cambio. Esta velocidad combinada permite que las estrías internas del cubo engranen fácilmente los dientes de acoplamiento en el anillo de tope y el engranaje de velocidad. Cuando el embrague se desacopla, el cigüeñal impulsa el eje de entrada, que impulsa el eje intermedio, que impulsa el eje de salida a través del engranaje seleccionado. El sincronizador pasa por tres etapas durante un turno. Almohadilla 1. A medida que se selecciona el cambio, el manguito deslizante se mueve hacia el engranaje de velocidad. Si las velocidades del manguito deslizante, eje principal, y el engranaje de velocidad, contraeje, no son idénticas, la diferencia de velocidad hará que el cono cónico desalinee los dientes del manguito, el anillo de tope y la velocidad de engranaje. Esto bloquea el cambio. Ahora, los dientes cónicos del manguito deslizante empujan contra los dientes del anillo de tope, que a su vez empuja la malla con los dientes del embrague del engranaje de velocidad. Superficie ausada del anillo de tope contra la superficie ausada del engranaje de velocidad. Esto hace que el engranaje de velocidad aumente o desacelere en función de la diferencia entre la velocidad del eje principal, cubo, y la velocidad del engranaje contrario, engranaje de velocidad. Cuando las velocidades son iguales, el empuje se libera en la superficie cónica que ahora permite la alineación de los dientes del manguito deslizante, los dientes del anillo de tope y los dientes del engranaje de velocidad, lo que permite completar el cambio. Ver figura 127-20. Almohadilla 2. El manguito supera la fuerza de los resortes de la llave de retención a medida que el varillaje de cambio continúa moviéndolo hacia la marcha. Esto permite que el anillo de tope se relaje, y se mueva ligeramente para que las estrías de la manga comiencen a enganchar los dientes de acoplamiento en el anillo de tope. En este punto, es posible que los dientes de acoplamiento del anillo de tope y el engranaje de velocidad no estén alineados entre sí. Sin embargo, la fricción continúa acumulándose entre el anillo y el cono, por lo que el engranaje continúa desacelerándose. Y. Almohadilla 3. Una vez que el manguito, el anillo de tope y el engranaje giran a la misma velocidad, solo se necesita un pequeño movimiento entre el anillo de tope y el engranaje para alinear los dientes del acoplamiento y permitir que el manguito se deslice completamente sobre ambos conjuntos. El engranaje de velocidad ahora está bloqueado al eje de salida a través del anillo de tope del sincronizador y el manguito. Ver figura 127-21. Los anillos de tope del sincronizador son un tipo simple de embrague, llamado embrague de cono por la forma de las superficies de contacto. Algunos fabricantes se refieren a la acción del sincronizador como embrague. Los manguitos y bujes del sincronizador son de acero de calidad para engranajes. Los anillos de tope son un metal más blando, generalmente latón, cobre o un metal sinterizado, para absorber la fricción del funcionamiento del sincronizador. El cono cónico se alivia, es decir, las ranuras se mecanizan en su superficie de contacto. Estos surcos tienen dos propósitos, ellos. Canalice el exceso de lubricante entre las dos piezas para un mejor contacto. Conserve una pequeña cantidad de lubricante. Esto reduce el desgaste cuando el embrague cónico debe deslizarse ligeramente durante la alineación de los dientes del acoplamiento. Las estrías internas en el manguito del sincronizador, y los dientes del engranaje de acoplamiento en los anillos de tope, y los engranajes de velocidad tienen una forma especial que funciona para mantener el engranaje engranado una vez que el conductor suelta la palanca de cambios. Los extremos de los dientes del engranaje están achaflanados, dándoles una forma triangular. Estos extremos puntiagudos permiten una alineación más fácil de la manga al engranaje ya que los ángulos tienden a centrar las estrías entre los dientes. Una vez alineado, un cono posterior mecanizado detrás del extremo biselado de los dientes, y las estrías tiende a mantener el manguito en su lugar hasta que el varillaje empuja el manguito para otro turno. El cono posterior es un corte en ángulo opuesto al chaflán para que la ranura o el diente se estreche justo detrás del extremo biselado. Ver figura 127-22. El cono trasero crea resistencia al movimiento para evitar que las estrías se salgan de los dientes del acoplamiento. Esto es especialmente importante cuando no hay carga de torsión, como por inercia, para ayudar a mantener las piezas engranadas. El cono trasero desgastado puede hacer que la transmisión salte fuera de marcha, generalmente cuando se suelta el acelerador. Algunos anillos de tope del sincronizador tienen material de fricción en la superficie del cono. Este material de fricción de papel es el mismo que se utiliza en las placas de embrague de la transmisión automática y proporciona una acción de sincronización más suave que el contacto de metal con metal. Una transmisión manual con anillos de tope de papel debe usar líquido de transmisión automática, ATF. Otros lubricantes dañan la superficie del anillo de papel. Ver figura 127-23. Consulte la figura 127 tablero 18. La horquilla de cambio encaja en la ranura del manguito del sincronizador. Cuando se realiza un cambio, la manga se mueve hacia la marcha de velocidad. El manguito presiona el anillo de tope o anillo sincronizador contra el área del cono del engranaje de velocidad. La fricción entre el anillo de tope y el engranaje de velocidad hace que la velocidad de los dos sea igual, permitiendo que el manguito engrane los dientes del embrague del engranaje de velocidad. Cuando ocurre este compromiso, el cambio está completo. Consulte la figura 127 en el tablero 19. Conjunto sincronizador típico. Consulte el tablero de la figura 127-20. Las llaves sincronizadoras están unidas al cubo del embrague, y empujan contra el anillo sincronizador cuando la manga se mueve durante un cambio. Observe las ranuras del anillo sincronizador. Estas ranuras evitan que el aceite lubricante quede atrapado entre el anillo y la superficie del cono del engranaje de velocidad. Las ranuras también ayudan a que el anillo se suelte de la superficie del cono cuando se realiza un cambio de marcha. Consulte la figura 127, tablero 21. Una secuencia de cambios comienza cuando el conductor, 1, mueve la horquilla de cambios, aplicando una fuerza en la manga que la mueve hacia la marcha de velocidad. 2, el manguito y los insertos hacen contacto con el anillo de tope o anillo de bloqueo. 3, el anillo sincronizador, anillo de tope, engancha el cono en el engranaje de velocidad, haciendo que ambos conjuntos alcancen la misma velocidad. 4, el cambio se completa cuando los dientes internos de la manga. Consulte la figura 127 en el tablero 22. Antes de volver a ensamblar la transmisión, transeje, inspeccione cuidadosamente las estrías en las mangas del sincronizador para ver si están desgastadas. La forma de las estrías ayuda a evitar que la transmisión transeje salte fuera de marcha durante la aceleración y desaceleración. Preguntas frecuentes. ¿Qué hacen las llaves? Las teclas están ahí para limitar la cantidad de rotación del anillo de 1-2 diente desalineado en la dirección de avance a 1-2 diente desalineado en la dirección de costa para que se puedan realizar cambios ascendentes y descendentes. Los resortes de la llave de retención están diseñados para empujar hacia arriba las llaves que tienen una protuberancia que se alinea con una muesca en el centro interior del manguito deslizante. Esta presión hacia arriba tiende a mantener el manguito deslizante en la posición neutra y evita el movimiento no deseado hacia otra marcha no deseada. Consulte la figura 127 tablero 23. Vista despiezada de un sincronizador de triple cono. Los anillos interior y exterior giran con el manguito del sincronizador mientras que el anillo central gira con el engranaje de velocidad. Flujo de par de transmisión de 5 velocidades. Esta sección describe cómo se transmite la energía a través de una transmisión típica de 5 velocidades. Aunque existen pequeñas diferencias entre los diferentes diseños, el patrón básico de flujo de torsión, también llamado flujo de potencia, es similar para la mayoría de las cajas de cambios. El concepto de flujo de par, o transferencia de par, es el mismo para cualquier transmisión, independientemente del número de relaciones de transmisión disponibles. Las diferencias están en cómo se ensamblan las piezas y dónde se ubican en la transmisión. Transmisión de 5 velocidades. Una transmisión de 5 velocidades tiene 6 juegos de marchas que proporcionan 5 velocidades de avance y una de retroceso. Para la marcha atrás se puede utilizar un engranaje deslizante o engranajes de engrane constante. Todas las marchas de avance son del tipo de malla constante. La transmisión manual BorgWarner T5 sirve como ejemplo de un diseño contemporáneo de 5 velocidades. Además de la marcha atrás, el T5 proporciona 3 relaciones de reducción de marchas, primera, segunda y tercera, transmisión directa o cuarta, y una relación de sobremarcha o quinta. Se utiliza un engranaje loco deslizante para cambiar la dirección del eje de salida y proporcionar marcha atrás. Neutral. En neutral, todos los manguitos del sincronizador están centrados en sus cubos como se muestra en la figura 127-24. Note que en esta y en las siguientes ilustraciones, el eje intermedio de marcha atrás y el engranaje deslizante se han reposicionado para mayor claridad. En realidad, el conjunto está posicionado de modo que engrane con los engranajes de retroceso del contraeje y el eje de salida simultáneamente. Con el embrague acoplado, el engranaje impulsor del eje de entrada hace girar el engranaje del grupo o contraeje. Los engranajes de velocidad son impulsados por los engranajes del grupo, pero giran libremente, en el eje de salida. El eje de salida puede girar si el vehículo se está moviendo o girando por inercia, pero no se transfiere par motor a través de la transmisión. Primera marcha. En la primera marcha, el varillaje de cambios desliza el manguito del sincronizador 1 a 2 hacia atrás, hacia la primera marcha. Ver figura 127 tablero 25. El conjunto sincronizador bloquea el engranaje de velocidad al eje de salida. Con el embrague enganchado, el eje de entrada impulsa el eje intermedio, y entrega el par motor a la caja de cambios. El par se transfiere del primer engranaje contrario al engranaje de primera velocidad, que impulsa el eje de salida a través de las estrías del cubo del sincronizador de 1 a 2. El par fluye a través de la transmisión en reducción de engranajes en la primera relación de engranajes. Segunda marcha. En la segunda marcha, el varillaje de cambios desliza el manguito del sincronizador 1 a 2 hacia adelante, alejándolo de la primera marcha y hacia la segunda marcha. Ver figura 127 tablero 26. El conjunto sincronizador libera la primera marcha, luego bloquea la segunda marcha al eje de salida. Con el embrague acoplado, el eje de entrada se acciona a la velocidad del cigüeñal y hace girar el eje intermedio. La torsión del motor se transfiere del segundo engranaje contrario al segundo engranaje de velocidad, que impulsa el eje de salida a través de las estrías del cubo del sincronizador de 1 a 2. El par fluye a través de la transmisión en reducción de engranajes en la segunda relación de engranajes. Tercera marcha. En tercera marcha, el varillaje de cambios centra el manguito del sincronizador 1 a 2, y mueve el manguito del sincronizador 3-4 hacia la tercera marcha. Ver figura 127 tablero 27. El conjunto sincronizador bloquea el engranaje de tercera velocidad al eje de salida. Con el embrague acoplado y el eje de entrada impulsando el contraeje, la tercera marcha inversa transfiere el par a la tercera marcha. El engranaje de velocidad impulsa el eje de salida a través de las 3-4 estrías del cubo del sincronizador. El par fluye a través de la transmisión en reducción de velocidad en la tercera relación de velocidad. Cuarta marcha. En cuarta velocidad, el varillaje de cambio mueve el manguito sincronizador 3-4 hacia adelante, alejándolo del engranaje de tercera velocidad, y hacia el engranaje impulsor del eje de entrada. Ver figura 127-28. El conjunto sincronizador bloquea el engranaje impulsor del eje de entrada al eje de salida. Con el embrague acoplado, el eje de entrada impulsa el eje de salida a través de las 3-4 ranuras del cubo del sincronizador, y ambos ejes giran a la velocidad del cigüeñal. El torque fluye directamente a través de la transmisión en una relación de 1:1, entregando el torque del motor al eje de transmisión. Esto se llama transmisión directa porque no hay reducción de engranajes a través de la transmisión. Los engranajes contrarios también giran porque están en constante engrane, pero no afectan el flujo de torsión porque todos los engranajes de velocidad giran libremente en el eje de salida. Quinta velocidad. En quinta marcha, el varillaje de cambios entra el manguito del sincronizador de 3 a 4, y mueve el manguito del quinto sincronizador hacia el engranaje de quinta velocidad. Ver figura 127-29. Observe que en la transmisión T5 el conjunto sincronizador bloquea el engranaje de quinta velocidad al contraeje. El engranaje de velocidad impulsa un engranaje fijo en el eje de salida. Con el embrague acoplado, el eje de entrada impulsa el eje intermedio. El cubo del quinto sincronizador está estriado al eje intermedio, por lo que se conduce y conduce la quinta marcha cuando la quinta marcha está acoplada. Esto transfiere el par motor al eje de salida a través de la quinta marcha fija. Tenga en cuenta que el engranaje del eje intermedio es más grande que el engranaje del eje de salida. Por lo tanto, la quinta marcha está sobrecargada. El par fluye a través de la transmisión en la relación de quinta marcha o sobremarcha. Las relaciones de transmisión de sobremarcha típicas están entre 0,6:1 y 0,8:1. Esto reduce la velocidad del motor para una conducción económica en carretera. En algunas transmisiones de 5 velocidades, el engranaje de quinta velocidad está en el eje de salida con los otros engranajes de velocidad. Este tipo de disposición se usa típicamente con engranajes de reversa de malla constante. En estos diseños, la quinta y la marcha atrás comparten un conjunto sincronizador. El engranaje del eje intermedio fijo impulsa el engranaje de velocidad, que impulsa el eje de salida a través de las ranuras del cubo cuando se acopla el manguito deslizante. El flujo de par a través de la transmisión es similar a cualquiera de las velocidades de avance de reducción de engranajes detalladas anteriormente, pero el engranaje de quinta velocidad generalmente está sobrecargado. Contrarrestar. Hay dos diseños comunes de marcha atrás que se utilizan en las transmisiones. Almohadilla 1. Engranaje deslizante. Y. Almohadilla 2. Engranaje de malla constante. Con un diseño de engranaje de marcha atrás deslizante, como en el BorgWarner T5, el varillaje de cambio desliza el engranaje loco de marcha atrás en su eje hasta que engrane los engranajes de marcha atrás en el eje intermedio y el engranaje del eje de salida. Ambos engranajes están fijados a sus respectivos ejes. Este diseño utiliza engranajes rectos para la marcha atrás, no engranajes helicoidales, porque los dientes del engranaje deben entrar y salir de la malla. En algunas cajas de cambios, el engranaje deslizante se alinea con el eje de salida. El varillaje mueve el engranaje a lo largo de las estrías del eje de salida para engranar el engranaje loco de reversa. Una característica inusual del BorgWarner T5 es que no tiene un engranaje de eje de salida inverso separado. Ver figura 127-30. En su lugar, los dientes rectos maquinados alrededor del exterior del manguito del sincronizador 1 a 2 actúan como el engranaje de salida de marcha atrás. Cuando el T5 se cambia a reversa, el varillaje mueve el engranaje loco de reversa hacia atrás de modo que simultáneamente engrane con el engranaje de reversa de la contraflecha y el engranaje en el manguito del sincronizador. Cuando se acopla el embrague, el contraeje se impulsa y la marcha atrás impulsa el engranaje loco, que gira en la dirección opuesta del contraeje. El engranaje loco impulsa el manguito del sincronizador 1 a 2, por lo que hay otro cambio de dirección en la rotación. Aunque el manguito no está acoplado a un engranaje de velocidad, permanece estriado al eje de salida, por lo que el manguito impulsa el eje de salida cuando el engranaje loco está engranado. El eje de salida gira en la dirección opuesta al eje de entrada porque el engranaje loco está entre ellos. Con engranajes de engrane constante, el varillaje de cambio mueve el manguito del sincronizador de 5 reversa lejos del engranaje de quinta velocidad y hacia el engranaje de marcha atrás cuando se selecciona reversa. Por lo general, no se usa un anillo de tope entre el manguito del sincronizador y la marcha atrás, por lo que el eje de salida debe detenerse para engranar la marcha atrás sin moler las estrías del manguito contra los dientes de acoplamiento del engranaje de marcha atrás. El conjunto sincronizador bloquea el engranaje de marcha atrás en el eje de salida. Con el embrague acoplado, el eje de entrada impulsa el eje intermedio. El engranaje contador de marcha atrás acciona el engranaje loco de marcha atrás, que acciona el engranaje de marcha atrás en la dirección opuesta a la rotación normal. El engranaje de marcha atrás impulsa el eje de salida a través de las ranuras del cubo del sincronizador de 5 velocidades. El par fluye a través de la transmisión en reducción de marcha en la relación de marcha atrás. El eje de salida gira en sentido opuesto a su dirección de rotación normal, por lo que el vehículo se mueve hacia atrás. Ver figura 127-31. Consulte la figura 127, tablero 24. En neutral, la flecha de entrada y la contraflecha están girando si el embrague está acoplado, o, pedal de embrague hacia arriba, pero no se transmite torque a través de la transmisión. Consulte la figura 127, tablero 25. En la primera marcha, el manguito del sincronizador 1 a 2 se mueve hacia atrás, bloqueando la primera marcha en el eje de salida. El par se transmite desde el eje de entrada al eje intermedio y luego al eje de salida. Consulte la figura 127, tablero 26. En la segunda marcha, el manguito del sincronizador 1 a 2 se mueve hacia adelante, lo que bloquea la segunda marcha en el eje de salida. Consulte la figura 127, tablero 27. Para lograr la tercera marcha, el varillaje del eje primero centra el manguito del sincronizador 1 a 2, y luego mueve el manguito del sincronizador 3 a 4 hacia atrás, bloqueando el engranaje de tercera velocidad en el eje de salida. Consulte la figura 127, tablero 28. En la cuarta marcha, el manguito del sincronizador 3 a 4 se mueve hacia adelante, lo que bloquea la cuarta marcha en el eje de salida. Consulte la figura 127-29. Para lograr la quinta marcha, el varillaje de cambio primero centra el manguito del sincronizador 3-4, y luego mueve el manguito del quinto sincronizador hacia el engranaje de quinta velocidad, bloqueándolo en el eje de salida. Consulte la figura 127, tablero 30. El torque fluye a través de la transmisión en marcha atrás. Tenga en cuenta que el engranaje loco impulsa el engranaje del manguito del sincronizador 1 a 2, que está estriado al eje de salida. Consulte la figura 127-31. Corte de una transmisión T56 de 6 velocidades que muestra todas sus partes internas. Consulte la figura 127-32. Observe que este transeje de 5 velocidades de un Dodge Plymouth Neon utiliza sincronizadores en los ejes de entrada y salida. Consulte la figura 127-33. Corte de una transmisión manual típica que muestra todas sus partes internas, incluido el conjunto de transmisión final. Construcción manual de transeje. Un transeje de cambio manual incluye un eje de entrada, un eje de salida y un conjunto diferencial, todo en una sola caja. El eje de entrada se adjunta al embrague, que transfiere el par motor desde el volante del motor. Al eje de entrada cuando el embrague está acoplado. La mayoría de los transejes utilizan engranajes de velocidad y sincronizadores en los ejes de entrada y salida. Como se muestra en la figura 127-32, el conjunto del diferencial, también llamado conjunto de transmisión final, se conecta al eje de salida y se divide el par a ambos ejes de tracción delanteros. Ver figura 127-33. Transmisión, extracción transmisión. Antes de quitar la transmisión, realice el cambio para realizar el servicio. Verifique dos veces que el problema no se deba a un mal funcionamiento del embrague o del varillaje de cambios. Para quitar una transmisión o transeje, siempre siga el procedimiento del manual de servicio para asegurarse de no dañar el vehículo ni a usted mismo. Los pasos que suelen implicar la extracción y el desmontaje incluyen: desconectando el cable negativo de la batería, elevación y soporte del vehículo de forma segura, apoyar el motor con un dispositivo de sujeción u otro soporte, tracción delantera. Ver las figuras 127 tablero 34 y 127 tablero 35. Extracción de los semiejes de transmisión o de la transmisión, tracción trasera. Extracción del varillaje del embrague y del cambio. Ver figura 127-36. Desconexión del sensor de velocidad del vehículo, y los conectores de la luz de marcha atrás, marcha atrás. Quitar los pernos y tuercas de fijación del motor y la transmisión, montajes de la transmisión y luego quitar la unidad del vehículo. A veces es más fácil quitar todo el tren de fuerza, motor y transeje como un conjunto, del vehículo. Cuando se ha quitado todo el conjunto del vehículo, a menudo se puede quitar el transeje del motor. Consulte la figura 127 tablero 34. La mayoría de los vehículos con tracción delantera requieren el uso de un accesorio para sostener el motor antes de quitar el transeje. Consulte la figura 127-35. Se quita un transeje de debajo de un vehículo y apoyado por un gato de transmisión. Consulte la figura 127, tablero 36. Varillaje de cambio operado por cable típico que se usa en un transeje de tracción delantera. Consulte la figura 127-37. Drene el líquido en un recipiente adecuado, y deseche el líquido usado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Consulte la figura 127-38. Se muestra una transmisión BorgWarner T5 de 5 velocidades con la cubierta de la palanca de cambios quitada. Transmisión, desmontaje transmisión. Antes de desarmar la transmisión transeje, drene cualquier lubricante de engranajes restante de la unidad, y deséchelo de manera adecuada ver figura 127 tablero 37. Precaución, la mayoría de los lubricantes de presión extrema contienen compuestos de azufre que pueden causar irritación de la piel. Use guantes protectores o lávese bien las manos con agua y jabón después de la exposición al lubricante para engranajes usado. Monte la transmisión, transeje en un dispositivo de sujeción o colóquelo en una superficie de trabajo grande y limpia. Muchos fabricantes de vehículos recomiendan quitar la caja de cambios antes de continuar con el desmontaje. La extracción de la carcasa de la palanca de cambios permite al técnico ver cualquier daño obvio, además de brindar la oportunidad de revisar las horquillas de cambio, que se usan con frecuencia en las transmisiones de cambio manual, transejes. Ver las figuras 127-38 y 127-39. El desmontaje y montaje de una transmisión manual es similar al de una transmisión manual excepto por la adición de la unidad de transmisión final. Algunos transejes requieren dos personas para el desmontaje y montaje porque a menudo el varillaje de cambio debe mantenerse en su lugar mientras los componentes ensamblados se colocan en la caja, como se muestra en la figura 127, tablero 40. Consulte el manual de servicio para conocer los procedimientos exactos de desmontaje que se deben seguir para la unidad que se está reparando. A veces, el eje principal se quita por la parte trasera de la transmisión y, a veces, se quita por la parte superior de la caja. También busque anillos de presión ocultos. Consulte las figuras 127-41 y 127-42. Consulte también el consejo técnico titulado Consejos de Servicio de la Transmisión Manual. Consulte la figura 127-39. El costo de reemplazar estos engranajes puede exceder el costo de una transmisión de reemplazo. Consejo técnico. Consejos para el servicio de la transmisión manual. Un técnico sabio le dijo una vez a un técnico principiante que recordara estos elementos cuando trabaje con transmisiones. Utilice siempre un martillo de latón o plástico cuando golpee un componente de acero o aluminio. Si usa un martillo de acero, siempre use un punzón de latón o aluminio o coloque madera entre los componentes de acero y el martillo. Muchas piezas se pueden instalar en cualquier dirección, pero normalmente solo una es la correcta. Si está ejerciendo mucha fuerza, probablemente esté haciendo algo mal. Y muchas piezas del tren de transmisión se extraen o presionan y presionan o impulsan. Consulte la figura 127, tablero 40. A menudo se requieren dos personas para ensamblar un transeje porque el eje con las horquillas de cambio debe colocarse en la caja como un conjunto, como en esta unidad. Diagnóstico de problemas difíciles de cambiar. Varios elementos que podrían estar desgastados o defectuosos pueden hacer que la transmisión manual, el transeje sea difícil de cambiar, incluyendo: el embrague no se desacopla completamente. Si el varillaje del embrague no está correctamente ajustado o si hay una fuga en el varillaje del embrague hidráulico, es posible que el embrague no esté completamente desacoplado. Un cambio es muy difícil, si no imposible, si la torsión del motor se transfiere a través de la transmisión, se intenta el cambio de eje como cambio. Sincronizador gastado. Si los anillos sincronizadores están desgastados, los anillos no podrán igualar correctamente la velocidad del engranaje, lo que dificultará el cambio y generará un choque de engranajes, ruido, al cambiar. Horquillas de cambio gastadas, agrietadas o sueltas. Si hay algún problema con las horquillas de cambio, el sincronizador no se puede mover correctamente durante un intento de cambio, lo que dificulta, si no imposible, el cambio. Si solo una horquilla está desgastada o defectuosa, generalmente es probable que se engranen dos marchas en lugar de una. Entrada excesiva o juego del extremo del eje principal. Un juego axial excesivo en el eje principal o de entrada hará que los engranajes se alejen del conjunto del sincronizador, lo que provocará un rechinamiento durante los cambios o cambios que sean difíciles o imposibles de completar. Lubricación inadecuada. Muchas de las transmisiones manuales actuales utilizan anillos sincronizadores o anillos de bloqueo, que están revestidos con compuestos, papel u otro material de fricción. Todas estas transmisiones transejes deben llenarse con el líquido adecuado formulado para cambios adecuados. Nota: un manguito del sincronizador desgastado o un anillo de bloqueo pueden hacer que la transmisión y el transeje se salgan de una marcha al acelerar o desacelerar. Consulte la figura 127, tablero 41. Figura A. Durante el desmontaje de cualquier transmisión manual, transeje, verifique cuidadosamente la ubicación de los anillos de resorte. A menudo están ocultos. Consulte el manual de servicio de fábrica o el manual de reparación de la unidad para obtener información y procedimientos para la unidad que se está reparando. Figura B. Usando alicates para anillos elásticos para quitar un anillo elástico. Muchos anillos de resorte tienen un lado hacia arriba. Asegúrese de reinstalar los anillos elásticos en la dirección correcta. Figura C. Una vez que se quita el anillo de resorte, algunos componentes pueden simplemente levantarse del eje principal, mientras que otros engranajes pueden requerir el uso de una prensa. Fin del juego. Comprobaciones de precarga. Durante el reensamblaje de un transeje, la transmisión que usa cojinetes de rodillos cónicos, se debe verificar la precarga o el juego axial de cada eje. Una laína selectiva está ubicada en un cojinete en un extremo de cada eje, y el grosor de esta laína controla la cantidad de precarga o juego axial. La precarga provoca un ligero arrastre cuando se gira un eje y generalmente se mide con una llave dinamométrica o una escala de resorte. El juego axial es un movimiento longitudinal libre del eje y generalmente se mide usando un indicador de cuadrante o una galga de espesores. Ver figura 127-43. Consulte la figura 127-42. Figura A. Cuando un rodamiento de bola se empuja fuera de un eje, el rodamiento debe estar soportado por la pista interior, si es posible para que las bolas no ejerzan fuerza sobre la pista exterior. Figura B. Tenga cuidado al presionar piezas en el eje principal. Siempre siga los procedimientos de montaje especificados que se encuentran en la información de servicio. Caso de estudio. El misterio de la horquilla de cambio gastada. Un vehículo equipado con transmisión manual tuvo que ser reparado varias veces por horquillas de cambio gastadas. Aunque la garantía del vehículo pagó la reparación, tanto el cliente como el personal del departamento de servicio estaban preocupados por las repetidas fallas. Se revisaron todos los boletines de servicio técnico, TSB, para ver si había una horquilla de cambio mejorada y actualizada. Sin suerte. Incluso el personal de asistencia técnica del fabricante no pudo determinar por qué se estaban desgastando las horquillas de cambio. Después de la tercera reparación, el técnico de servicio acompañó al cliente para ver si se podía determinar la causa. Cuando la mujer conductora se sentó en el asiento del conductor, colocó el asa de su bolso sobre la palanca de cambios en el piso y dejó que el bolso colgara de la palanca de cambios. El técnico le preguntó a la dueña si siempre colocaba su bolso en la palanca de cambios y cuando dijo que sí, el técnico supo de inmediato la causa del desgaste de las horquillas de cambio. El bolso ejercía una fuerza sobre la palanca de cambios todo el tiempo. Esta fuerza empujó las horquillas de cambio contra el manguito del sincronizador. Debido a que la manga gira todo el tiempo que el vehículo está en movimiento, las horquillas de cambio se desgastaron rápidamente. El técnico de servicio debería haber determinado la causa raíz del problema después de la primera reparación. El cliente acordó buscar otra ubicación para su bolso para que el problema de transmisión no volviera a ocurrir. El resumen. La queja: el conductor se quejó de repetidas fallas de transmisión. La causa: se descubrió que la causa principal era que el conductor colgaba su bolso sobre la palanca de cambios del piso, lo que provocaba el desgaste de las horquillas de cambio. La corrección: el conductor encontró otra ubicación para su bolso. Instalación de transmisión manual. Al instalar una transmisión transeje reparada o de reemplazo, el embrague debe inspeccionarse cuidadosamente y reemplazarse según sea necesario. El disco de fricción del embrague debe mantenerse en su posición usando una herramienta de alineación, a veces llamada eje falso, que está asegurada en el cojinete piloto. Esto mantiene el disco en posición mientras se instala la placa de presión. Finalmente, la carcasa de la campana del motor se coloca en el motor, si no se instaló antes. A continuación, se comprueba la alineación de este tipo de campana. Precaución, los cilindros perfectamente redondos pueden deformarse siempre que se atornille y apriete otra parte del motor al bloque del motor. Por ejemplo, se ha determinado que después de mecanizar los cilindros, el orificio del cilindro trasero se puede distorsionar hasta 0,006 pulgadas, 0,15 milímetros, después de que la carcasa de la campana se atornilla al bloque. Para ayudar a prevenir esta distorsión, siempre aplique el torque especificado a todos los sujetadores que entran en el bloque del motor y apriete en la secuencia recomendada. Se debe verificar que el yugo de liberación del embrague se mueva libremente. Por lo general, se reemplaza el cojinete de desembrague del embrague, asegurándose de que el nuevo cojinete esté bien sujeto al yugo de desembrague del embrague. Entonces se puede instalar la transmisión. El eje del embrague de la transmisión debe guiarse directamente hacia el disco del embrague y el cojinete piloto. El eje del embrague de la transmisión se gira, según sea necesario, para encajar en las estrías del disco de embrague. Los pernos de ensamblaje se aseguran cuando la transmisión se acopla completamente con la carcasa de la campana. Precaución, siempre ajuste el juego libre del embrague antes de arrancar el motor para ayudar a prevenir daños en los cojinetes de empuje. Complete la instalación colocando el soporte de la transmisión transeje, el eje de transmisión, ejes del eje de transmisión, el sensor de velocidad del vehículo y el interruptor de luz de marcha atrás, retroceso. Consulte la figura 127-43. El indicador de cuadrante está configurado para medir el juego libre de la flecha de entrada a medida que se levanta y se deja caer usando la palanca. Consulte la figura 127-44. Algunas transmisiones transejes manuales requieren líquido de transmisión sincronizada. Lubricación de engranajes. Después de la instalación de la transmisión transeje, la unidad debe llenarse con el lubricante correcto. Los diversos lubricantes, su uso general y su clasificación abreviada del American Petroleum Institute, API, incluyen GL-1, aceite mineral puro. GL-2, lubricante para engranajes tipo gusano. GL-3, lubricante EP de tipo suave. No protegerá los engranajes hipoidales. GL-4, lubricante tipo EP. Bien para transmisiones manuales, transejes. GL-5, tipo EP correcto para engranajes hipoidales, y para MIL-L2150B para el militar. Las transmisiones manuales y los transejes requieren uno de los siguientes lubricantes. SAE, 80 vatios 90, GL-4, lubricante para engranajes. STF, o, fluido de transmisión sincronizada, pero con características de fricción diseñadas para transmisiones manuales. Ver figura 127-44. ATF, o, líquido de transmisión automática. Aceite de motor, generalmente SAE, 5 vatios 30. Precaución, no utilizar el lubricante de transmisión manual transeje especificado podría causar cambios bruscos y posibles daños graves a la transmisión. Servicio de transmisión manual del NV1500. Paso a paso. Paso 1. Una transmisión manual de 5 velocidades NV1500 se utiliza únicamente en aplicaciones de tracción en dos ruedas. Paso 2. Se ha quitado el conjunto de la palanca de cambios. Observe el pasador de rodillo en el centro del receptáculo de la palanca de cambios. Paso 3. Se están utilizando alicates para anillos elásticos para quitar el anillo elástico que retiene el cojinete del eje de entrada. Paso 4. La caja invertida se separa mostrando el eje intermedio, superior, y las horquillas de cambio. Paso 5. Antes de que se pueda realizar el desmontaje adicional, el pasador de rodillo del casquillo de la palanca de cambios debe extraerse con un punzón y un martillo. Paso 6. Ahora se pueden quitar el eje de cambio y las horquillas. Paso 7. El engranaje inactivo de marcha atrás se desatornilla de la caja y se retira. Paso 8. La quinta marcha del conjunto del eje de salida, extremo izquierdo, y los conjuntos del sincronizador. Paso 9. El rodamiento se retira con un separador de rodamientos y una prensa hidráulica. Paso 10. Un engranaje de velocidad, inferior, junto con el cojinete de agujas de dos hileras que se usa entre el eje y el engranaje de velocidad. El cubo, centro, está ranurado y gira con el eje de salida. Paso 11. Reensamblaje de un conjunto sincronizador. A menudo se necesitan varias manos para sujetar el cubo, centro, y la manga, anillo exterior. Paso 12. Se utiliza una prensa hidráulica para volver a montar el eje de salida y el cojinete. Paso 13. El eje de salida ensamblado se sostiene contra el contraeje para verificar que todos los engranajes se hayan ensamblado correctamente. Paso 14. El eje de salida y el eje opuestos ensamblados se están reinstalando en la caja de la transmisión. Paso 15. Las mitades de la carcasa están atornilladas. Y. Paso 16. El último paso es ensamblar la palanca de cambios y verificar que funcione correctamente en todas las posiciones de marcha. Servicio transversal NV350. Paso a paso. Paso 1. Una vez que se haya retirado el transeje del vehículo y se haya drenado el líquido, coloque el transeje en una superficie de trabajo. Paso 2. La mitad de la caja de la campana contiene el cojinete delantero del eje de salida grande, centro, y el cojinete delantero del eje de entrada, cojinete más pequeño a la izquierda. Paso 3. El conjunto del diferencial simplemente se extrae de la mitad de la caja. Paso 4. Los ejes de entrada y salida se ajustan a presión en los rodamientos. Y también se retienen con un anillo elástico, que debe quitarse. Paso 5. Con una herramienta especial, los ejes de entrada y salida se sacan de la carcasa mediante una prensa hidráulica. Paso 6. El eje de entrada se puede desmontar usando un separador de cojinetes y una prensa, o dos destornilladores para sacar los engranajes del eje. Paso 7. Este transeje utiliza anillos sincronizadores de latón y de metal en polvo con una superficie de cono interior de fibra o papel. Paso 8. Las separaciones del anillo sincronizador se miden con un palpador o calibre de espesor. Las especificaciones de fábrica suelen ser de 0,040 a 0,069 pulgadas. Paso 9. Los dientes del embrague de engranajes deben inspeccionarse en busca de desgaste. Paso 10. Un conjunto sincronizador ensamblado que contiene un manguito, llaves, resortes y retén. Paso 11. Se comprueba que el eje de entrada, izquierda, y el eje de salida, derecha, estén ensamblados correctamente antes de instalarlos en la carcasa. Paso 12. La precarga del cojinete diferencial se determina midiendo el juego axial cero, luego agregue la laína de espesor debajo de la copa del rodamiento. Paso 13. La copa del rodamiento se instala con una herramienta de instalación y un martillo. Paso 14. Todas las horquillas de cambio y los brazos de cambio deben estar alineados correctamente antes de instalar los componentes en la caja. Paso 15. Todos los componentes, incluido el diferencial, derecha, el eje de salida, centro, y el eje de entrada, izquierda, más el varillaje de cambio, se instalan y se verifica su posición correcta. Paso 16. Se reinstalan las mitades de la caja. Los cojinetes, arriba, deben presionarse hacia atrás en los ejes de entrada y salida con una prensa. Paso 17. Se vuelve a colocar la carcasa de la campana. Y. Paso 18. El montaje completo. Observe que la cubierta del rodamiento, superior, ya se ha instalado. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Calcule la relación de transmisión si el engranaje impulsado tiene 36 dientes y el engranaje impulsor tiene 12 dientes. Pregunta 2. Explica qué se entiende por una relación de sobremarcha. Pregunta 3. Enumere las partes de una transmisión manual. Pregunta 4. Explique cómo un conjunto sincronizador puede permitir un cambio sin choques. Pregunta 5. Enumere los posibles lubricantes que puede requerir una transmisión manual, transeje. Cuestionario del capítulo. 1. ¿Cuál es el propósito y la función de una transmisión? A. Permite que el motor acelere el vehículo. B. Permite reducir la velocidad del motor a velocidades más altas para ahorrar combustible. C. Permite que el vehículo acelere cuesta arriba. D. Todo lo anterior. 2. El tipo de engranajes utilizados en una transmisión incluye: A. Engranaje recto. B. Engranaje helicoidal. C. Engranajes externos. D. Todo lo anterior. 3. ¿Cuál es la relación entre velocidad, par y potencia? A. El par y la velocidad tienen una relación inversa. B. A medida que aumenta la velocidad, aumenta el par. C. Con una velocidad de entrada constante, el par de transmisión disminuye a medida que aumenta la velocidad de salida. D. Tanto A como C, 4. ¿Qué parte está estriada al disco de embrague?
A.
Eje principal.
B.
Contraeje o eje intermedio.
C.
Eje de racimo.
D.
Engranaje principal. 5. En una transmisión manual, el par motor se aplica al WOT cuando el motor está funcionando y el embrague está acoplado.
A.
Eje de entrada.
B.
Engranaje principal.
C.
Engranaje de racimo.
D.
Todo lo anterior. 6. Los engranajes que giran libremente en el eje principal de una transmisión manual RWD se llaman ¿qué tipo de engranajes?
A.
Flotante.
B.
Fijo.
C.
Hipoide.
D.
Velocidad. 7. ¿Qué parte de un sincronizador está estriada a un eje?
A.
Manguito del sincronizador.
B.
Hub.
C.
Anillo sincronizador o anillo de bloqueo.
D.
Engranaje de velocidad. 8. Se está discutiendo una transmisión manual de 5 velocidades con tracción trasera. ¿Cuál es la relación de transmisión cuando la transmisión está en cuarta marcha?
A.
1. 5 a 1.
B.
1 a 1.
C.
3 a 1.
D.
8 a 1. 9. Un cliente se quejó de un cambio difícil, especialmente en el primer marcha y marcha atrás, dice el técnico A, que el anillo de bloqueo desgastado, dice el técnico B, que el embrague puede estar defectuoso o desajustado. ¿Qué técnico es el correcto?
A. Técnico A solamente.
B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B.
D. Ni el técnico A ni B.
10. Una transmisión manual es difícil de cambiar, pero solo cuando el exterior. La temperatura está por debajo del punto de congelación, 32 grados F, o 0 grados. El técnico A dice que el anillo de bloqueo de latón podría estar defectuoso. El técnico B dice que el lubricante de engranajes incorrecto podría ser la causa. ¿Qué técnico es correcto?
A. Técnico A solamente.
B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B.
D. Ni el técnico A ni B.
Fin del capítulo 127.